Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Qué bonito homenaje acaba de rendir Nieves Herrero. Seguro que muchos de ustedes lo han escuchado a su amigo, a nuestro compañero, a su compañero, al inolvidable Constantino Mediavilla. Sin duda, un periodista, suena atópico, pero de verdad que no lo es, un periodista de los que no quedan, un periodista de raza al que vamos a echar muchísimo de menos. Vamos a echar mucho de menos. La radio, el periodismo en general, le va a echar mucho de menos. Su Madrid Diario le va a echar muchísimo de menos. Un cronista de la villa que se nos ha marchado demasiado pronto y al que, ya les digo, su compañera y su inseparable amiga Nieves Herrero le acaba de rendir el mejor de los homenajes. Descanse en paz, Constantino Mediavilla. Un fortísimo abrazo desde aquí, desde El Enfoque, a toda su familia y a todos sus compañeros, que también, como no, éramos nosotros, un periodista que nos acompañó muchísimas, muchísimas tardes aquí en la radio, especialmente en los micrófonos de Madrid Directo, en los micrófonos de Nieves Herrero. Buenas tardes, empezamos semana, la última semana de la primavera, en este lunes 17 de junio de 2024, un día caluroso, como están comprobando ustedes, con mucha gente, sobre todo los más jóvenes, ya de vacaciones, o casi ya de vacaciones, con las piscinas llenas, con las piscinas abiertas, con las playas preparadas para que el viernes arranque el verano y con la Eurocopa de Naciones en marcha, con España que jugará este jueves contra Italia, el segundo de los partidos de la fase de grupos, tras ganar a Croacia de manera brillante en el debut. Lo contaremos aquí en Onda Madrid el jueves desde las 8:30 de la tarde con todo el equipo de deportes de esta casa, y hoy hasta las 12 de la noche, como siempre, les vamos a acompañar para contar y para analizar todo lo que está sucediendo en Madrid, lo que está sucediendo en España y lo que está sucediendo en el mundo. Y empezamos por lo más cercano, por Madrid capital, porque se cumple un año del primer año con mayoría absoluta de José Luis Martínez Almeida al frente del ayuntamiento. Y aunque todavía le quedan 3 a esta legislatura, esa mayoría le ha permitido, dice el alcalde, cumplir ya con más del 90% de los compromisos con los que se presentó a las pasadas elecciones de mayo. Por eso hoy Almeida ha hecho su particular balance desde el Parque del Retiro. Mar García.
Un año después en el Retiro, rodeado de sus 28 concejales, el alcalde Almeida.
Antes de finalizar el primer año de legislatura, están en marcha más del 90% de las 300 medidas que presentamos ante los madrileños. 283 medidas.
Conseguida la calidad del aire, a punto la operación campamento, licitado el soterramiento de la A5. En proyecto cubrir Castellana Norte o el tramo de M30 en ventas, Almeida aspira a más.
El fango no podrá con Madrid. La infamia no derrotará a Madrid. La máquina del bulo no será capaz de que caigamos en la resignación, porque Madrid es la antítesis de la forma de entender la política del sanchismo.
Balance de un año de mayoría absoluta de Martínez Almeida en Madrid.
¿Y la oposición? ¿Qué dice la oposición al alcalde Almeida? Pues se pueden imaginar que no están nada de acuerdo con las palabras que han escuchado en voz del regidor. Dicen que el alcalde no es lo que necesita Madrid, que la capital necesita cosas muy diferentes, que han dicho unos y que han dicho otros de este primer año de gobierno municipal con mayoría absoluta. Enrique López.
Para Más Madrid, el alcalde de la capital defiende una ciudad irreal. Destaca Rita Maestre los precios abusivos de la vivienda, la proliferación de pisos turísticos y la falta de plazas en escuelas infantiles públicas.
El balance que ha hecho Almeida hoy es el de un alcalde ensimismado, metido en su burbuja. Como siempre, ha dedicado más tiempo a comentar la actualidad política nacional que a rendir cuentas de sus obligaciones, porque un año después de su gobierno, los problemas de la ciudad, lo que se han visto es agravados.
Balance negativo hacen también desde el PSOE, su portavoz en el Ayuntamiento, Reyes Maroto.
Lo cierto es que este año ha sido decepcionante para nuestra ciudad. Decepcionante porque ningún alcalde había dedicado tan poco tiempo como Almeida a gestionar Madrid. una ciudad llena de oportunidades perdidas por un equipo de gobierno más preocupado por ser la oposición al gobierno de España.
Maroto considera que en este año ha empeorado la calidad de los servicios públicos, especialmente los dirigidos a los mayores, jóvenes, mujeres y a colectivos vulnerables.
Y en España se habla hoy de varios asuntos en lo político, pero hay uno que destaca por encima del resto y que tiene bastante mosqueada, por decirlo suave, a mucha gente. Nos referimos al cupo catalán, a la financiación autonómica, especialmente la de Cataluña. Ha dejado caer el Partido Socialista que entre sus planes figura el de dotar a Cataluña de una financiación especial, de una financiación que llaman singular en la sede de Ferraz. Esto no es nuevo porque después de las generales del verano pasado, el independentismo ya empezó a supeditar su apoyo a Pedro Sánchez con una financiación especial para su comunidad y la condonación de 15.000 millones de euros de deuda por parte del Estado. Y es en este momento cuando cobra fuerza la tesis catalana. El problema es que hay dos gallos en el corral separatista y así la cosa se complica bastante. Está por un lado Esquerra y está por otro lado Junts. Pedro Sánchez se ha abierto a llegar a un acuerdo con los republicanos en este aspecto a cambio de que apoyen la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Su principal rival es el fugado Puigdemont de Junts y como este ve en peligro volver a ser presidente de esa comunidad autónoma si el Partido Socialista y Esquerra pactan, ha utilizado el comodín de los 7 escaños en el Congreso y le ha dicho a Sánchez algo así como: vamos a respetarnos, que si no te dejo sin apoyos en el hemiciclo, te dejo sin apoyos en el Congreso de los Diputados y a ver cómo salvas la legislatura, empezando por los presupuestos generales del Estado. Noelia Ontoria.
La financiación singular de Cataluña no significa lo mismo para el PSOE que para Esquerra Republicana. Esther Peña, Raquel Sanz.
El Partido Socialista está al desarrollo del Estatut de Cataluña.
Para nosotros, la financiación singular es salir del régimen común, tener la llave de la caja, es poder recaptar el 100% de los impuestos que se generan en Cataluña.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo rechazaba y metía el dedo en la llaga de los varones socialistas.
No creo que ni siquiera haya un solo presidente socialista que esté en disposición de renunciar a lo que le corresponde en beneficio de una única comunidad autónoma.
La cuestión es tan espinosa que ha provocado las reacciones de dos expresidentes. José Luis Rodríguez Zapatero lo justificaba mientras José María Aznar llamaba a la movilización para evitarlo.
Nos interesa que Cataluña tenga una buena financiación. Nos interesa a España, porque es uno de los grandes motores de la economía española.
Vamos a pagar el golpe de Estado y además de pagar el golpe de Estado, vamos a financiar también la irresponsabilidad administrativa de los gobernantes separatistas catalanes.
La oferta de Pedro Sánchez puede causarle problemas en el Congreso. Carles Puigdemont considera un escándalo el, a su juicio, chantaje que supone cambiar financiación por votos de Esquerra para hacer presidente a Salvador Illa. En Ferraz, sin embargo, no se han tomado sus amenazas demasiado en serio.
Y en el Partido Socialista, mientras reciben críticas por este asunto, críticas también internas de Paje y de algún cargo extremeño que dicen que no van a tragar con lo de la financiación singular en Cataluña, pues les decía que mientras pasa esto en el Partido Socialista recurren a uno de sus blancos favoritos, que es la Comunidad de Madrid y en concreto el gobierno de la Comunidad de Madrid. Escuchamos a Esther Peña, la portavoz del Partido Socialista, que entre críticas al ruido y a la crispación que dicen genera la derecha, entre alusiones a la máquina del fango, se ha referido en estos términos a Ayuso y a su entorno político más cercano.
Por cierto, dignidad que le falta a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a sus palmeros, y destaquemos a dos de ellos, a Miguel Ángel Rodríguez, el Luca Brasi de la presidenta contra los medios de comunicación, y Alfonso Serrano, su chico para todo. De los tres, seguimos exigiendo su dimisión inmediata. Sobre las razones para que este trío nada cómico, pero sí bastante pintoresco, se vaya a su casa y allí se rían de quien quieran, lo que no puede ser es que lo hagan cobrando copiosos sueldos públicos.
Le ha contestado Miguel Ángel Rodríguez, que es jefe de gabinete de la presidenta Ayuso. Ha escrito lo siguiente en la red social X: si los del PSOE me llaman Luca, dice Rodríguez, que sea Luca las mejores pizzas. Están atontados. Y otra cosa, Begoña, el hermano y el fiscal general van pa'lante. Y esto no es personal, solo hablo de sus negocios. Es la respuesta que ha dado el jefe de gabinete de la presidenta de la comunidad, Miguel Ángel Rodríguez. Ya ven cómo están las cosas entre unos y otros. No me negarán que parece difícil pensar que están en disposición de llegar a acuerdos el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero quizá estemos más cerca que nunca en los últimos tiempos de verlo. Porque fíjense, publica el compañero Juan Malameto y en el diario El Mundo que el Partido Socialista plantea cesiones para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial y que el Partido Popular estaría también abierto a llegar a pactos. Todo esto después del ultimátum de Sánchez a Feijóo para llegar a un acuerdo que desbloquee el máximo órgano de gobierno de los jueces en 15 días o, de lo contrario, cambiará la ley y lo hará, dice, a las bravas. Por lo tanto, cuando parecía que las posturas estaban más alejadas, ahora nos encontramos con que, quién sabe, quizá la ansiada renovación del Consejo General del Poder Judicial más cerca que nunca. Flor Carazo.
No reconoce Alberto Núñez Feijóo avances en las negociaciones. El líder del PP sostiene que lo único que hay es el ultimátum de Sánchez, que rechaza, está a la espera de conocer su propuesta.
No nos preocupa los ultimátums ni los chantajes del presidente del Gobierno, porque entendemos que su propuesta es claramente ilegal e inconstitucional, al menos en los términos generales que la planteado. Ese es el camino que alejaría cualquier tipo de acuerdo con el Partido Socialista.
El PSOE apremia a los populares a llegar a un acuerdo. Su portavoz, Esther Peña, les insta a cumplir la Constitución.
Por favor, señores del Partido Popular, dejen de marear la perdiz. Es importante que se llegue a un acuerdo. Lo que no tenemos tan claro es qué alma es la que triunfa dentro del Partido Popular. Ese alma de dirigentes que quieren llegar a un acuerdo y cumplir la Constitución, o ese alma que defiende las palabras de la señora Ayuso.
Vox denuncia un pacto PP-PSOE para repartirse el órgano de gobierno de los jueces. José Antonio Fuster, portavoz.
Está entregando el gobierno de los jueces a una persona que ha dado un golpe contra la Constitución, contra los jueces mismos, contra la igualdad y contra, y eso les afecta muchísimo a ustedes, la libertad de prensa. Es una complicidad absoluta y lamentable.
El ultimátum de Sánchez a los populares caduca en menos de 2 semanas.
Todavía en el terreno judicial, un apunte más. Mañana se reúne la Junta de Fiscales de Sala para debatir sobre la aplicación de la ley de amnistía. Los fiscales del Prusés dicen que la malversación, ya lo saben, no se puede perdonar por mucho que diga esta norma, porque hay una ley superior a todas, que es la Constitución y también el derecho comunitario. Y el fiscal general del Estado les ha dicho que aquí se perdona y se amnistía todo lo que él diga. Así que la mañana de mañana va a estar interesante, va a ser interesante conocer cómo ha ido esa reunión. Y de vuelta a la política madrileña, otra vez nos encontramos con la batalla gobierno Ayuso, gobierno Sánchez, pero ahora por la gestión de los menores extranjeros no acompañados, los MENAs. Sobre eso se ha hablado mucho hoy en la Asamblea de Madrid. El Ejecutivo Regional quiere declarar la emergencia migratoria. Y eso a los partidos de la izquierda no les gusta demasiado, Pepe Frutos.
La petición de declaración de emergencia migratoria para Madrid agranda la brecha entre la izquierda y el gobierno de la comunidad. Más Madrid y PSOE acusan a la presidenta Ayuso de plegarse a los postulados de la extrema derecha. Manuela Bergerot, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Es muy erróneo comprar discursos racistas de la derecha y la ultraderecha, porque vemos además cuando tienen la posibilidad de gobernar a través del racismo institucional, lo que vemos es que quitan derechos.
Alimentar a los ultras, hacer suyas las propuestas de los ultras es un absoluto disparate para la sociedad española en general, muy negativo, pero también para el futuro del Partido Popular.
El PP responde, la medida es para obtener más medios por el incremento de menores extranjeros no acompañados derivados a Madrid por el gobierno central. Carlos Díaz Pache.
En lo que va de año, la Consejería de Familias, Juventud y Asuntos Sociales ha atendido ya a más de 1.200 jóvenes no acompañados, que son casi los mismos que se atendieron el año pasado en todo el año.
Y Rocío Monasterio de Vox pide a Ayuso que vaya más lejos, que deje de aportar fondos propios para la atención de los menores extranjeros.
Que cierre el grifo del dinero de los madrileños a la inmigración ilegal.
La inmigración de nuevo en el debate político.
Hay más asuntos en este día, en este lunes 17 de junio, que repasamos a las 7 y 14 minutos de la tarde con Julio Martínez.
Y empezamos por Europa. Los líderes de los 27 negocian, entre otros, los nuevos presidentes de la Comisión y del Consejo Europeos, un primer contacto entre los jefes de Estado y Gobierno después de los comicios europeos, donde ya suenan nombres, ya hay quinielas. Ursula von der Leyen, de nuevo, al frente de la Comisión Europea, y el portugués Antonio Costa para el Consejo Europeo. Nos lo va a contar desde allí, desde Bruselas, la corresponsal María Zornoza.
Sí, optimismo. Es la sensación que se respira en el arranque de esta cumbre informal. Los 27 líderes de Estado y de Gobierno han dado hoy el pistoletazo de salida a la carrera para decidir los liderazgos de las instituciones europeas para los próximos 5 años. El presidente de Eslovaquia advertía a su llegada al encuentro de que es una decisión que no puede tomarse a la ligera.
We need to be very careful who will represent European Union and the Commission at the international level.
La de hoy es una primera toma de temperatura, pero podría salir incluso un principio de acuerdo de la cita porque los nombres están muy encaminados. Ursula von der Leyen tiene muchos números y apoyos para repetir al frente de la Comisión Europea. Roberta Metsola continuaría con las riendas del Parlamento y los socialdemócratas, liderados por el español Pedro Sánchez, están empujando para hacer al portugués Antonio Costa nuevo presidente del Consejo Europeo. El puesto que genera más incertidumbre es el del sustituto de Josep Borrell al frente de la diplomacia comunitaria. El nombre que más suena a las quinielas es el de la Estonia Kaja Kallas, pero hay quien la ve demasiado dura con Rusia, país que, por cierto, tiene una orden de busca y captura contra esta primera ministra.
Y allí en Bruselas, en la Unión Europea, se ha aprobado esta mañana la nueva ley de restauración de la naturaleza. Es la primera normativa de la historia europea reciente, que obliga a los Estados miembros, a los 27, a revertir todos los daños ambientales que cause la actividad humana en su territorio. Cada país va a tener que reparar al menos el 20% de sus ecosistemas degradados para el año 2030, el 60% 2040 y en el año 2050 el 90%. No todas las formaciones políticas aplauden esta medida. En la oposición entienden que va a perjudicar a los agricultores y en el gobierno, Teresa Rivera, la ministra encargada de la transición ecológica, dice que esto beneficia al sector y beneficia a la diversidad. Por parte de Vox habla José Antonio Fuster.
Partido Popular Europeo y el Partido Socialista está clarísimo que son incompatibles con la defensa de España, de su y de la producción del campo y de los agricultores españoles.
Creo que es una muy buena noticia para todos los europeos, pero para la biodiversidad en su conjunto también a nivel mundial, porque es una ley que apuesta por el diálogo para poder conseguir una restauración de los ecosistemas, dando una oportunidad a que el conjunto de actividades económicas que dependen directamente del buen estado de conservación de la naturaleza puedan seguir desarrollándose.
Y dejamos Europa ya de vuelta en Madrid. Buenas noticias para las familias que adquirieron los terrenos de las antiguas cocheras en Cuatro Caminos. El nuevo plan urbanístico ha sido aprobado esta mañana en la Comisión Municipal y la próxima semana estará ya en el Pleno del Ayuntamiento, donde deberá recibir el visto bueno para comenzar con los trabajos de urbanización. María González.
En 59.000 metros cuadrados se levantarán 6 edificios, una torre de 10 metros y un gran parque entre las calles Bravo Murillo, Pablo Iglesias, Reina Victoria y Esquilache. Hace una década que más de 400 familias pagaron 88 millones de euros a la empresa regional de Metro. Borja Caravante, delegado de urbanismo.
Permite crear 442 viviendas con un porcentaje de protegidas y generar una zona verde donde hoy hay una brecha, una herida urbana con las cocheras de Cuatro Caminos. Esas cocheras se soterrarán y sobre esas mismas cocheras habrá un gran parque y esa torre para poder ejecutar las 442 viviendas para las familias que llevan ya 10 años esperando acceder a esas viviendas.
El 10% de los edificios residenciales serán de protección pública, el resto de vivienda libre. Se construirán edificios para oficinas y un parking para comenzar con las obras. El proyecto, conocido como Parque Metro Cuatro Caminos, tendrá que recibir luz verde en el Pleno de Cibeles previsto para el próximo 25 de junio.
Y de unos vecinos, los de Cuatro Caminos, contentos, a unos que no están tan contentos, que son los de San Fernando de Henares, afectados por las obras de la línea 7B de metro y que se preparan para otro derribo de viviendas. En concreto está previsto que se derrumben 28. El consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, se ha reunido con Javier Corpa esta mañana, que es el alcalde de San Fernando, y pide este que se agilicen esas indemnizaciones.
Nos faltan una serie de licencias de derribo que esperamos que las tengamos ya directamente esta semana. Como saben, quedan 2 bloques de viviendas que hay que derribar. Los vecinos lo saben, hemos iniciado de oficio los expedientes de indemnización patrimonial y en los próximos días daremos inicio a esas obras de derribo que esperemos duren lo menos posible con el fin de causar los menos perjuicios a todos los ciudadanos que viven en el entorno de San Fernando de Henares.
Nos parece importante saber todo lo que tiene que ver con las indemnizaciones, ¿no? Vamos a pedir al consejero que se agilicen al máximo los trámites para poder indemnizar a estos vecinos y vecinas por parte de la Comunidad de Madrid lo antes posible.
Y una comunicación que hemos recibido hoy de la Guardia Civil, que desarticuló la pasada semana, en colaboración con Europol y con el FBI, una de las mayores centrales de propaganda vinculadas al Estado Islámico Islámico, y publicaba también hoy el Confidencial, habían ordenado a sus seguidores, a los fanáticos, que atentaran en el Bernabéu contra el Real Madrid, contra sus aficionados. Hay 9 detenidos, así que por fortuna se ha quedado todo en eso.
Por fortuna. Hablaremos de todos estos asuntos en la tertulia de actualidad del Enfoque a partir de las 10 de la noche con Gabriel Sanz, con José Marcos y con Ferran Boiza. Antes, a las 9, la economía bien enfocada con José Antonio Navas, Susana Burgos y qué temas encima de la mesa. Sergio Rodríguez.
Pues hablaremos, a ver, de la guerra comercial abierta entre China y la Unión Europea. La semana pasada hablábamos, recordarás, de los aranceles a los coches eléctricos made in China, y ahora es el país asiático el que anuncia, el que amenaza con aranceles a sus importaciones de carne de cerdo. La medida podría afectar especialmente aquí a España, ya que se trata del principal exportador de cerdo a China. La Comisión Europea ha asegurado hoy mismo que toma nota de la investigación antidumping, competencia desleal contra ciertas importaciones de carne de cerdo, y que intervendrá cuando sea necesario para asegurar que cumple con las reglas de la Organización Mundial del Comercio. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha dicho que hay que evitar una escalada de medidas de represalias en el ámbito comercial en referencia a estos aranceles y subsidios por la importación de vehículos eléctricos, además subvencionados.
En lo que respecta precisamente al cerdo y a los productos del sector, desde luego nosotros aquí somos conscientes de la preocupación del sector y estamos ya trabajando con la propia Unión Europea para ser capaces de buscar las soluciones que supongan, diríamos, una vía sin perjuicio para el propio sector y, por lo tanto, como decía antes, que proteja a nuestras industrias estratégicas, pero que también nos permita competir hacia afuera en condiciones de igualdad.
Hablaremos también del cupo catalán, esa medida que pretende recaudar el 100% de los impuestos que se pagan en Cataluña y después transferir una parte al Estado. Más datos tenemos: cubrir el déficit de 600.000 viviendas en España hasta 2025 para hacer frente al déficit de inmuebles supondrá invertir 5 puntos del PIB, lo dice Carlos Ocaña, director general de la Fundación de las Cajas de Ahorro de Funcas.
Cualquier propuesta debería tomar en cuenta que hay una restricción presupuestaria porque las finanzas públicas de nuestro país no están en condiciones de asumir unas necesidades de inversión en vivienda que son muy elevadas. Si nos guiáramos por los números que hace el Banco de España, las necesidades de inversión, si necesitamos del orden de 600.000 viviendas, pues son de un orden de magnitud de 5 puntos del PIB, depende de lo que cueste cada vivienda.
Y nuestro país captará el 10% de los 700.000 nuevos empleos de la economía circular en Europa. La demanda de ingenieros en energía solar, por ejemplo, ha crecido exponencialmente, nada menos que un 773%. En el caso de España, una apuesta por la expansión de la economía circular podría crear hasta 160.000 puestos de trabajo. Los perfiles técnicos son los más buscados, según datos de la Fundación ICO, y la economía circular, pues recordamos, establece un modelo de producción y de consumo responsable más sostenible, en el que las materias primas se mantienen más tiempo en los ciclos productivos y pueden aprovecharse de forma recurrente, procurando con ello generar muchos menos residuos. Acabamos de momento en la bolsa. El IBEX 35 ha bajado un 0,3, se mantiene en los 10.959 puntos.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerro?
Pues que las dos guerras tienen, Javier, un aspecto difícil de empeorar. La de Ucrania, 845 días. Las tropas rusas se han hecho con el control de la localidad de Zagornoye, lo cual es pura propaganda bélica porque es un pueblito, es un sitio muy pequeño al final. Zaporilla, la ciudad de la tercera central nuclear más grande del mundo, ya fue anexionada por Moscú en septiembre de 2022. Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha valorado el posible despliegue de armas nucleares en el caso de una creciente amenaza de Rusia y China. No entraré en detalles operativos sobre cuántas ojivas nucleares deberían estar operativas. Algunos de ellos han impuesto restricciones al uso de estas armas. Otros no las pusieron a las armas que han enviado a Ucrania. Rusia dice que Stoltenberg trata de intimidarla, que la OTAN la intimida con esta referencia a las armas nucleares, pero eso es lo que ha hecho siempre, exactamente esa misma amenaza. Y en Gaza hay serias grietas en la unidad del gobierno israelí. El primer ministro Netanyahu, Javier, lo tiene muy difícil para seguir decidiendo cuál será su política de guerra.
Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. Lo fundamental pasa siempre por el pronóstico del tiempo. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal, Javi? Muy buenas tardes. Tenemos que hablar de unas temperaturas que hoy han sido calurosas. Hemos vuelto a ver máximas de 32 grados en Madrid, en la zona de Ciudad Universitaria. Atención que la temperatura comienza a descender. Lo vamos a notar a partir de mañana. Le podemos quitar de 3 a 4 grados a ese termómetro. Y además mañana también llega precipitación anclada, sobre todo a áreas serranas, a la vertiente más occidental de la Comunidad de Madrid. Una semana bastante variable porque el jueves estrenamos el verano y lo vamos a hacer con temperaturas por debajo de la media.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En este momento estamos muy pendientes de un accidente que está dificultando la ronda M40 en el entorno de Monte Carmelo hacia la carretera Coruña, dirección A6, y genera más de 3 kilómetros de tráfico lento. Al margen de ese alcance, dificultades de salida por la 2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas, A4 en Pinto, A42, a su paso por Fuenlabrada, en la 5 en Alcorcón, y van a encontrar también densidad circulatoria de entrada por las 6 en el entorno de Majadahonda y el plantío. Mucha precaución en la M40 también en varios tramos, Hortaleza y Coslada, sentido A3 y Vicálvaro hacia la carretera de Barcelona.
¿Qué preguntamos a los oyentes? María Rabanal, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde hoy, los nacidos en 2006 podrán solicitar el bono cultural. 400 euros que los jóvenes de 18 años podrán gastar en entradas de museos, conciertos o películas. Por eso preguntamos, ¿en qué gastarías el bono cultural? Recuerden seguirnos a través de X, el enfoque OM, y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
Y antes del deporte, Félix Madero, parar, templar y mandar. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Qué gran paradoja es que el partido que asegura que su bandera es la de la igualdad nos esté haciendo tan desiguales a los españoles en este momento. Desiguales, pero también extraños. Si ya es tremendo tener que soportar los fueros Vasco y Navarro merced a una disposición carlista que los españoles de hoy ni entendemos ni tenemos por qué soportar, llega ahora Pedro Sánchez dispuesto a que también un ciudadano de San Cugat del Vallés sea distinto, o sea, sea más y mejor, que uno de Chinchón. Ya saben ustedes eso de George Orwell en Rebelión en la Granja. Todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. ¿Por qué pasa esto? Hay que preguntarnos. Y la respuesta no es otra que por satisfacer las necesidades personales que Sánchez tiene y las urgencias que el PSOE precisa responder cuanto antes para espantar al fantasma de unas elecciones anticipadas que tampoco le convienen en este instante. Un país cada vez más asimétrico va camino de ser cada vez menos gobernable. Son distintos los gobiernos autonómicos, la sanidad, la educación, la fiscalidad, la participación en la caja común. No tienen los mismos derechos el de Tarrasa que el de Aranjuez, el de Toledo que el de San Sebastián. Y ya se sabe que si la ley no se cumple, hablar de democracia son solo pamplinas. Uno se pregunta si en el PSOE no hay nadie más allá de Paje o de Lambán que sean capaces de levantar la mano y la voz para decir que lo que ahora se pretende, lo que pretende el sanchismo es cualquier cosa menos igualdad. Eso de prometer una financiación singular para Cataluña es una entelequia que tomará forma en la medida en que Sánchez consiga hacer a Salvador Illa presidente de Cataluña y él permanecer en la presidencia del gobierno con los miserables votos de Puigdemont. El hombre lodo que gobierna España es insaciable en el disparate y falta de rigor. Hay días en el que me pregunto si esta obcecación en el error, si esta voluntad de romper acuerdos y principios morales antes no discutidos forma parte de un ideario o es la pura impronta de la improvisación y la falta de moral política. Hay días que el cronista se pregunta también si lo que está pasando en su país es de verdad o simplemente un mal sueño, una tomadura de pelo. Y hay días en el que también se pregunta si todo esto lo saben unos cuantos, pero nadie de los más de 5 millones que vota al PSOE, haga lo que haga, pase lo que pase, pacten con quien pacten. Y encima, querido oyente, por si fuera poco, hoy es lunes.